doctor, me duele acá, nuestra habitual sección destinada a la medicina sin gasto, es decir, la medicina casera, la medicina siguiendo los consejos que damos nosotros, de modo tal que usted puede prescindir del médico, de la prepaga, de toda esa cosa burocrática que a nada conduce, ¿verdad, amigas?
Bien. Menos del psicólogo, de todo.
Bien. Tenemos aquí varias monografías respecto de distintos dolores. Adiós al dolor de muelas. Adiós.
Adiós.
¿Qué tal?
Ahí va. Adiós no lo vas a ver.
Adiós no lo vas a ver. Y también tengo la boca seca. Bueno, déjeme igual, no importa.
Eso no se escucha.
Adiós al dolor de muelas, dice. Le ofrecemos dos consejos típicos de nuestras abuelas para evitar el dolor de muelas. Ya se sabe que nuestras abuelas jamás sufrían dolor alguno al respecto.
Uh-huh. Y carecían de muelas.
Carecían, claro, toda vez que las muelas habían volado mucho antes de convertirse ellas
en abuelas.
Si me permite la rima involuntaria.
Uh-huh.
Bien, y demorada artificiosamente. Bien, el caso es que mi abuela decía... Sal y tabaco, decía.
Estaba loca la abuela.
Estaba borracha.
Claro,
a lo letrán. Si cuando duele una muela ya está cariada, es una huella.
Es una huella.
Si cuando duele una muela, esta ya está cariada.
¿Cuál?
Esta.
Ah,
ajá. Se puede aminorar el dolor colocando en el hueco de la caries.
El agujero, sí.
En el hueco de la caries, una china se perdió. Bien. Colocando en el hueco de la carie, señora, que es el único lugar donde
entra algo,
claro,
el hueco.
No, claro. Donde falta que coloquemos algo. unos granos de sal. Buenas tardes, ¿tiene granos de sal?
No, son barritos, dice.
Bueno, o también un poco de tabaco, o las dos cosas. En realidad a veces no hace falta, porque uno por ahí come algo muy salado.
Y las papas fritas.
Las papas fritas, y un grano de sal, ¿dónde se va a alojar si no en el hueco de una caries?
Uh-huh.
Y después uno se masca un toscano,
claro,
y listo. Así que cuando te duele la muela, lo mejor es comerte papas fritas muy saladas
y
masticar un Avanti.
Uh-huh.
Y adiós, dentista. Adiós, nada de implante, tratamiento de conducto, ni nada, señor.
No.
Santo remedio.
No, ¿qué es santo remedio?
Santo remedio.
Si usted supone, supongamos por un momento que esto diera resultado en su efecto anestésico, que es lo que le está proponiendo.
Sí, ¿qué otro? ¿Qué me importa?
Pero la anestesia lo que hace
no
es...
No sentir, si yo no siento, y más la piedra dura porque ella ya no siente.
Uh-huh.
Bueno,
pero
en lo que se refiere al dolor de muelas, ¿eh?
No.
Ah, sí, sí.
Pero que usted...
No me pongo sal y tabaco en ningún otro lado.
Pero que usted no perciba el dolor, no quiere decir que... No siga la caries realizando su trabajo.
¿Cuál es el trabajo de la caries?
¿Cómo? Le va comiendo el hueso de la muela hasta llegar al conducto nervioso.
Y le mete más tabaco y más...
No, sí, claro.
¿Qué?
Le va a llegar hasta la...
Un kilo de tabaco,
claro.
¿Cuánto vale?
Hasta la rodilla.
Saque la cuenta de lo que vale una consulta.
Claro.
Un odontólogo con lo que vale
comprar
tabaco y sal.
Claro, medio camión de tabaco.
No, pero en algún momento ya está, no va a poder. No va a poder más.
¿Qué no voy a poder más?
No va a poder más anestesiarse de ese modo.
¿Por qué?
Porque cuando ya le toque el nervio...
El cuerpo le pide más, ¿no?
Usted dice, ya se adicto a la sal.
Cuando ya le toque el nervio, ¿cómo se sigue eso?
Cuando ya le toca el nervio, ya los impulsos nerviosos justamente son enviados como dolor al cerebro.
Dolor.
Claro, entonces está, lo tiene que sacar. Y ahí, cuando llega ahí, tiene que agujerear bien con el torno... meter un perno, hacer una corona.
No lo diga así, de ese modo tan cruel.
Bueno, no importa.
Pregúntele a Barragán, si no.
Bien.
Barragán creo que te pone... Lo primero que hace...
El doctor Cálica.
Escupida de toscano.
Claro.
Y te la pone.
La mastica del mismo, dice el tabaco.
Después, higos secos, también decía mi abuela, ¿eh? Para desinflamar un flemón, al rey de Constantinopla se quiere desconstantinoplizar. Para desinflamar un flemón, un remedio tradicional es aplastar un higo seco, ¿eh, amigas?
¿Pero dónde?
Aplasten un higo, ¿me entienden lo que les digo?
Ajá.
Quiten el rabo. ¿Cuál es el rabo?
Un higo seco.
¿Cómo no?
Ah, el pedúnculo.
Cabilito.
Claro.
No sé lo que dijo usted, pero no me adhiere.
e introdúzcalo en la boca colocándolo entre la muela inflamada y el carrillo. ¿Qué dice Carrillo? ¿Cómo le va?
El higo.
Sí, dejarlo puesto toda la noche. Eso decía también la abuela.
Y duerma boca abajo.
Pero se le degrada el higo.
La, mi abuela sí.
No. Además, a lo mejor usted no se da cuenta y dormida se lo mastica.
Mm. O sea, todo un higo.
No, aquí porque es por el gustito. Usted está dormido.
Mastica un higo bien fuerte y se muerde junto. Y yo duerme. No hay nada mejor que dormirse con un higo en la boca.
Claro. No, señor, en realidad...
¿Te adormece el higo?
Oh. En realidad, ¿qué? A ver, sea un poco deductivo.
A ver, lleva
el cine. No, sea un poco deductivo. Por... El higo, ¿qué hace cuando usted lo coloca entre el flemón?
Nada, ¿qué va a hacer? No tiene voluntad el higo.
Bueno, no, lo que el higo hace, actúa como un separador para que el flemón no choque contra las muelas.
Claro.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Dice, en realidad no es que le calma, que cura, no, simplemente le hace
como si fuera una
almohadilla.
Un papel de eso de fiambrería que ponen entre queso y queso.
Pero es mejor el higo.
Buenas tardes.
Es más rico.
¿Tiene papel de fiambrería? Buenas tardes.
Sí, al por mayor.
En tanto que fiambrero. Usted no me puede vender el papel que usa usted para separar una feta de salame de una de jamón crudo.
No, va a tener que comprar 100 de salame y 100 de crudo y yo le pongo la feta.
10 gramos de salame, 10 de jamón crudo.
O sea, una feta de cada uno.
Una feta de cada uno y me la separa toda con un papel, señor.
Ajá. O sea, tres papeles.
10 papeles, por favor. Gracias.
Ajá.
Y después se lo tiro en la puerta el fiambre.
¿Para qué quiere el papel?
El papel para separarme el flemón de la muela, propiamente.
¿Un flemón?
Me está volviendo loco. Estoy viendo el diablo en calzoncillo.
Bueno,
y usted me viene con que no lo vende el papel. ¿Para qué lo quiere?
Para separar el salame.
Exactamente.
Un momento, señor. ¿Que usted le duele la muela?
No tiene nada que ver.
Vamos a lo que yo digo, entonces. No le duele.
La abuela vaya a un dentista.
Bueno, justamente, para no ir al dentista, es que estoy comprando este papel, porque si usted se lo pone entre el femón y la muela, adiós.
Adiós, señor.
Adiós, me voy, guárdeselo.
Bueno,
no lo compro nada.
Le estamos dejando los clientes, usted.
Adiós. Bien. Después, tengo la boca seca. Esto es salud de la boca, ¿no?
Ajá.
Tengo la boca seca, ¿qué hago? Dice alguien, ¿no?
Agua.
Un buche.
Sensación pegajosa, labios quebradizos, dolor en la boca. ¿Qué hago? Otra vez.
Este pedazo.
La boca seca es producida por la falta de saliva. José Naranjo.
Qué bárbaro.
Lo que es haber estudiado,
Entonces, ¿qué hace? Tiene que producir saliva.
Pero si algunas personas sienten la boca seca, aún cuando tienen saliva.
Están plantados.
Claro, están tan locos. La sienten seca y la tienen húmeda.
Claro.
Es el caso...
El caso inverso también, ¿eh?
También, que algunos la sienten húmeda y la tienen seca.
Sí.
¿Qué hacer en este caso,
Ajá.
Estas personas tienen también problemas al masticar. Claro, porque no pueden hacer el correspondiente bolo alimenticio.
Claro.
Qué fea expresión.
Sí, sí. O sentir, al tragar, o sentir el gusto de la comida. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Vengo porque le siento a la comida un gusto equivocado.
A ver,
¿cómo? Le cambió un huevo en la cabeza.
Sí, y
le cambió el...
El señor fue el que me levantó en el monte, en la calle.
Ajá. ¿Y qué le quedó afectado?
Estoy un poco confundido, confundo la calle con el monte.
Claro.
Y
él no siente el gusto.
Levantar
ahora.
Con ayuda.
Ajá.
Hace una semana que estoy dando vuelta con el señor.
Bueno, pero quédese tranquilo. Casi desde la tormenta.
Antes fuimos a otro profesional que nos atendió muy mal, ¿no es cierto?
Muy mal, hacía preguntas.
Sí, solo preguntas y no nos solucionó absolutamente nada.
Bueno, espere, a ver si entiendo. Usted entonces, el golpe le ha trastocado el sentido del gusto, ¿verdad?
No sé, que tiene que saber.
Sí.
Bueno, pero espere, que estoy averiguando.
Mucho gusto.
Ajá. A ver, usted cierre los ojos y yo le voy a poner algo en la boca.
Ah, vámonos.
¿Lo ves?
Ya sea que me pone un toscano o un higo.
No, Escúcheme, yo le voy a poner algo en la boca y usted me dice si lo siente salado o dulce.
¿Sí? ¿Primero me va a vendar los ojos o yo los tengo que cerrar?
No, ciérrelos nomás.
Bueno, a ver. Vete tranquilo, yo me mira.
Sí. Ahí está. ¿Cómo lo siento?
Amargo. Amargo como pastel de chino.
Amargo. Es raro, ¿eh? Es raro.
Sí, amargo.
A ver, cierra los ojos de nuevo. ¿Y esto?
Me lo sacó.
¿Y este otro cómo lo siente?
Esto
del tacto no viene.
Amargo también.
Amargo.
Es lo mismo.
No,
lo mismo que me sacó me lo puso.
No. No, a veces hacemos este ejercicio para ver si nota la diferencia.
Sí.
¿Sí? Incluso a algunos pacientes les gusta.
Claro.
Otra. Pero bueno, no, en su caso no. Yo primero le coloqué un granito de sal y después un poquito de azúcar. Ah. Usted las dos veces no sintió ni salado ni dulce, sintió amargo.
Se tiene que poner más.
Claro. Sí,
es muy ahí, poco lo que...
Porque yo tengo medio el aliento medio amargo.
Por eso.
Ajá. Por ahí lo siento todo amargo, ¿no?
Y claro.
Sí. A mí me dijeron que según la parte de la lengua sirve para disfrutar distintas clases de sabor.
Claro.
Por ejemplo, lo dulce con la punta.
Claro, usted agarra un helado, por ejemplo.
Claro, y con claro, no se lo va a poner hasta el fondo.
Claro.
Lo salado en el medio y lo amargo en el fondo.
Es decir, que cuando siento lo amargo ya es tarde.
¿Es verdad, señor? Doctor, perdón.
Bueno, sí, es cierto. Las papilas gustativas no están de modo uniforme.
¿Quién es la amiga suya?
¿Quién es?
Esta chica que dijo usted.
¿Qué chica? La papila,
las papilas.
Son sensores que usted tiene.
¿A qué? Eso no. Para mí,
no.
La libertad es fundamental, señor.
No, a mí que no.
Y más una chica.
No, usted...
Lo que pasa es que si son papilas, están en un internado.
Claro.
Esos son pupilas, animal.
Ah. Entonces, usted dice las pupilas gustativas. Uno, es verdad, el gusto entra por los ojos.
Claro.
Tenía razón mi abuela, ¿eh? Eso lo decía mi abuela también. Después de hacerme poner un higo en la boca, me decía que...
¿El gusto?
No.
Ah.
Que me lo dejara toda la noche.
No, pero, a ver, usted no se da cuenta, usted no lo sabe, usted no lo ve, pero usted tiene llena la lengua.
Ajá.
De sensores que van captando los diferentes gustos.
Ay, esto sí, esto no.
Qué lindo haber estudiado.
Sí.
¿Sí?
Sígamelo diciendo, doctor, porque yo le voy a contar esto a mi novia esta noche.
Sí.
Lástima que no me quiera besar.
Claro. Bueno, entonces, efectivamente, usted con algunos sectores puede percibir lo dulce y con otro percibe lo salado, con otro percibe lo amargo.
Sí, bueno, pero ¿y qué gano yo con eso?
¿Cómo que gano usted?
Los tengo equivocados.
O sea que si a uno le cortan un pedazo de lengua, puede no empalagarse nunca, por ejemplo.
Por ejemplo.
Se hace cortar un cacho de lengua si no le gusta lo dulce y a nada le siente gusto dulce.
Y claro. todo
más difícil si le gusta lo amargo.
Porque le tiene que
cortar la parte de atrás.
Toda la lengua, salvo... Ahora, yo me puedo cortar la parte de atrás y después coserme la de adelante nada más.
Me va a quedar la lengua corta.
La lengua corta. Para pegar una estampilla me la tengo que poner con una pinza.
No le aconsejo yo la lengua corta, porque después hasta para algunas cosas va a tener problemas. Para hablar también.
¿Por qué?
Porque,
¿qué tiene que ver?
¿Cómo que no? La lengua es fundamental,
sí, ya sé,
en el modo en el que usted produce los sonidos con los que habla.
Bueno, está bien, no lo voy a hacer, doctor, pero ¿qué tomo entonces? Ya le acabo de decir cuál es mi problema.
Nadie le da nada para tomar.
Nadie, todo me tiene.
Por eso
hablar.
Tiene la boca seca.
Sí, de tanto hablar pavada.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Para la boca seca vamos a hacer algo muy sencillo y muy casero. Usted se me... Cada 2 o 3 horas toma el jugo de un limón.
¿De un limón? Que eso lo voy a poder hacer una vez, pero ya después tendrá que ser de otro.
Sí, obvio, señor, de otro limón, pero siempre uno. Digo, no más de uno. Ajá. Esto quiero decir.
Yo creo que usted se refería a un determinado limón que tiene esa propiedad y no lo
yo. ¿Usted no tiene muestra de limón acá?
¿Cómo tiene muestra de limón?
Muestra gratis de limones.
Porque ¿usted señor, cree que es el verdurero? Yo
digo a médicos que me han dado muestras gratis de cosas mucho más caras que los limones.
Bueno,
ni un limón. Si no tiene muestra gratis de un limón, ¿qué va a tener muestra gratis, señor?
¿Qué? ¿A usted le muestra gratis el...?
No, a veces quiere que me llame un limón.
Bueno, escúcheme, tanto lío. Compre un limón. ¿Cuánto sale un limón?
No, si lo voy a comprar. Lo voy a comprar, señor. Limón.
Bueno, entonces, compre tres limones.
Ah, no, como lo voy a comprar. Yo no quería que compre una tonelada de limones. Me compre todas las plantaciones.
Sí, total.
Claro, total. La voz que siempre la planta es mía, señor.
Pero usted lo tiene que exprimir en el momento que lo va a tomar.
¿Cómo lo mientras, o sea, mientras lo estoy tomando? Directamente lo exprimo. Incluso también me lo puedo exprimir después que lo tomé.
¿Cómo?
Me como el medio limón y me aprieto la panza.
No, señor, porque ahí el jugo usted lo va a tener en el estómago y yo necesito que usted tenga el jugo en la boca.
¿Lo
va a tragar? Sí, lo va a tragar.
¿Y qué necesita?
Que usted el jugo lo tenga en la boca.
¿Cuánto
tiempo?
No
lo ocupa,
No.
Después lo traga. Usted lo toma normalmente.
Normalmente, en la medida en que sea normal tomarse el jugo.
Cada dos horas.
Sí. Bueno, sí.
Si eso le parece normalmente...
Bueno, perdón, lo que pasa, yo acostumbro a tomar mucho jugo de limón puro.
Claro, entonces lo que hace usted le parece normal, ¿eh?
Pero bueno, en su caso es necesario porque...
¿Siempre atiende en calzoncillo?
No, señor. Usted... Lo que...
¡Upa! Sí.
Bueno.
Es la boca seca.
El limón
sí.
Le va a hacer producir a usted mucha saliva.
Sí,
porque
sí.
Es un ácido, un
incluso ácido. Incluso cuando lo chupa otro, a mí se me hace agua la boca.
Claro. O sea que por ahí, a usted le muestran un limón y se le hace agua la boca.
Efectivamente.
Sí. Y si son dos, peor.
Sí, ya me dijeron. Bueno, entonces por ahí, sí, para que no le produzca tanto acidez, uno lo chupa y el otro lo mira.
Ah.
Quiere decir, una toma... una toma usted bebe el jugo del limón y en la próxima, si le basta con mirarlo, lo mira y si ve que...
¿Y usted no podría venir a casa cada cuatro horas?
¿Para qué?
En las tomas impares. Y así usted chupa un limón y yo lo miro.
No, pero yo no tengo...
Vamos a ver el servicio que da.
Porque el señor es alérgico al limón.
Sí, yo no puedo ni verlo.
¿Le puedo ni verlo?
¿Ah, sí?
No.
¿Y cómo no puedo ni verlo? Bueno, ¿y pero otros cítricos?
Están hablando de limón y ya estoy mal.
Ya está mal.
¿Se brota?
Una erupción le sale.
Ajá, mire cómo se brota.
Mire.
¿Se pone colorado? ¡Epa! Afloje.
Hablemos de otra cosa.
Sí.
Del antídoto.
¿Cuál es
el antídoto? ¿Usted no tiene nada para los que nos ponemos colorados cuando hablamos de limones?
Sí.
Sí, algún antialérgico.
Hablemos de antialérgico. Antialérgico.
¿Ves? Antialérgico era la de
antes. Sí. Hablemos de antialérgico.
Ajá.
Ya está.
¿Hace
falta que hablemos un poco más?
No, usted está
preparado. Bien.
No, bueno.
Ya se le pasó,
bueno. Entonces, pero ojo, usted puede también con otro cítrico, ¿eh? Los cítricos, por lo general, por tener una sustancia ácida, entonces cuando el ácido entra en la boca, el cuerpo trata de nivelar.
Ha sido un gusto.
Y genera entonces más saliva.
Bueno, está bien.
¿Sí? Y se va a ir lo de la boca.
Y que entonces ya lo voy a poder sentir a cada cosa. Porque ¿cómo sé yo que es un limón si no le siento el gusto?
Bueno, lo
por
sabe.
Por eso, si usted tiene una muestra, nos vamos seguros de que eso sea un limón.
Que sea el limón.
Pero él no cree en nada.
Pero el verdulero de la esquina. Acá en la esquina hay un verdulero, pídale un limón.
No, y menos en los verduleros, creo.
¿Qué quiere? ¿Que lo acompañe yo a comprar un limón? ¿Que le elija yo el limón que usted tiene que tomar?
Es el médico, ¿no es cierto?
Claro.
El médico, ¿no?
Bueno, está
yo tenía un médico antes.
¿Qué?
Que él vivía en casa.
Prácticamente vivía en su casa. O sea, usted estaba enfermo mucho tiempo, el médico iba muchas veces.
No, era mi papá.
¿Su papá era médico?
Era médico, efectivamente.
¿Qué especialidad tenía?
Fluctuaba. Mi papá era médico, pero él no creía mucho en la medicina.
Como le pasa a la mayoría de los médicos.
Claro, dice, mira, acá entre nosotros, dice. Él que me daba todos esos consejos, ponete tabaco, qué sé yo, cuando me resfriaba me pegaba golpes en la espalda y me hacía San Blas.
Ah, un verdadero científico su padre, veo.
Sí, sí. No, él era científico, pero en casa no. En casa, dice la
ciencia. ¿Y vio que en casa de Herrero?
No, médico era. Dice, en casa del Herrero menos que en la de los médicos, ¿no?
Ajá.
Pero en la de los médicos, me acuerdo, en casa de mi padre, él decía, la ciencia acá no entra. Acá la ciencia no me entra.
Sí, un hombre que no quería llevar el trabajo a su casa.
No, él quería separar. Y si yo quiero separarme...
¿Pero qué? Si alguno se enfermaba a la madrugada o algo, levantaba fiebre, él no
lo atendía. Había que llamar a un médico.
Había que llamar a un médico que no era. No, si yo en mi familia no.
Yo cuando trabajo.
Yo no creo en esto y sigo y ni siquiera nada. El médico decía, no hay... No, no hay nada. Decía, no.
Pero ni le tomaba la temperatura, nada.
Nada. Miraba nomás, miraba. Eso no va a servir para nada. Después no me compraba los remedios, en todo negocio de los farmacéuticos. No come, no tomes nada y se te va a ir solo.
Y tenía razón, ¿eh?
Sí, claro. Diga, 2, 3 años...
No le valía más.
El resfrío se te iba ya.
En la primaria la empezó a los 15.
Sí.
¿Por qué a los 15?
Estaba siempre enfermo.
Siempre enfermo.
Qué bárbaro, o sea...
Bueno, pero ¿qué viene acá a hablar de
no mi me familia? Te pregúntate igual que el otro.
Claro, el otro que fuimos antes. Qué barbaridad. Bueno, ¿tenemos tiempo para una última consideración?
Sí, tranquilo.
Bien. Cuidado. Dice, 8 reglas para mejorar su calidad de vida. Ya, en el orden general.
¿No? A ver, me interesa.
Dice, aproveche, si usted quiere vivir con mucha salud, las buenas oportunidades para divertirse, ya que una hora de gran placer, bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Hablando de diversión o de gran placer?
No es lo mismo.
No es lo mismo. Pero no importa, sustituye el sueño perdido. ¿Qué quiere decir, doctor? ¿Que una hora de gran placer y ya no tengo necesidad de dormir?
Sí, claro, suple el tiempo que usted no descansó. Usted en vez de descansar...
No lo creo,
Está haciendo alguna actividad que le genera mucho placer, entonces por el funcionamiento hormonal del cuerpo...
del cuerpo,
Claro.
Y la diversión, por ejemplo, dicen que es buena para... La risa,
sí.
Dice que es buena para... ¿Para qué?
Digamos, para el... Es un antidepresivo, digamos. Claro. Le genera un buen estado psíquico. Pero ojo... La risa genuina,
Estaba empezando a reír.
No.
Ojo, ¿qué?
La risa genuina. Porque vi algunos que hacen algunos tratamientos que se trata de que uno imite voz, se haga el que se ríe. Como si eso produjera algo. La risa provocada efectivamente, todo el estado psicofísico de una verdadera carcajada. No que usted haga solamente la mímica.
Y por ejemplo, entonces si uno es estúpido tiene más probabilidades de curarse.
De curarse.
Claro. Se ríe de cualquier cosa.
Y sí, pero es verdad.
¿Y qué me recomienda usted? ¿A quién puedo ver? Porque he nacido noble, he viajado,
sí.
Soy rico.
Sí.
¿Qué puedo hacer?
Le queda poco, pero... Bueno, vaya a ver a Leloutier, entonces, si tiene todas esas características, que Leloutier a un hombre formado como usted le va a gustar.
Lamentablemente, soy Marcos Musto.
Bueno.